en la ronda informativa del...
¡Tiempo de juego!
Estamos abriendo la jornada número 9 en Primera División. Se abre después del parón internacional en Balaídos. Comenzó la segunda mitad, Santi.
Todavía no. Tiempo de descanso en Vigo. En Balaídos aparecen los protagonistas de uno y otro equipo por la bocana de vestuario. Sin goles al descanso. Celta 0, Alavés 0.
Mañana empieza antes. Tiempo de juego con Paco, con Pepe y con Lama, porque a la 1 de la tarde tenemos un Real Madrid-Levante. Lopetegui, después de la noticia publicada en Italia de un presunto interés del Madrid en la figura de Conte y de todo lo que se habla de su futuro, porque el equipo no va bien, dice que se siente absolutamente respaldado, tranquilo y centrado en el trabajo. Ya ha hecho pública el Real Madrid la convocatoria de 20, sin Vallejo, Llorente y Fede Valverde por decisión técnica, o sea que vuelven todos menos Carvajal. Valverde, el técnico del Barça, dice que ya entrenó a Neymar 15 días. Cuando le preguntaron si le gustaría entrenar a Neymar, es verdad que lo tuvo 15 días. Empezó a decir que se habla de todo en el mundo del fútbol para buscar noticias cuando hay parón, pero ha terminado diciendo que en el fútbol todo puede pasar. Valverde sobre el posible interés de Neymar en volver al Barça. Las bajas de Umtiti y Vermaelen van a subir al central del B, Chumi, con el primer equipo. Vuelve Sergi Roberto. Y en el Sevilla, que es el rival y es el líder, que es el rival del Barça, regresa Mercado, una convocatoria. Gran partido de mañana, Barça-Sevilla a las 9 menos cuarto. Ha publicado Sport, por cierto, una supuesta oferta del Tottenham por Malcolm, que no está teniendo demasiada bola en el Barça, de 50 millones de euros. Entre el Madrid y el Barça se juegan dos partidos, el Valencia-Leganés, con Guedes de momento baja en el Valencia y es duda para el partido de Liga de Campeones, que vamos a semana de Liga de Campeones, por eso tendremos mañana Super Sábado y a las 6:30 Villarreal-Atlético de Madrid. Ha dicho Simeone sobre su futuro, que le queda lo que queda de temporada y un año más de contrato, que se tiene que sentar con Miguel Ángel Gilmarín para abordar el tema, pero que lo que le interesa, como no, es el próximo partido frente al Villarreal en el Atlético de Madrid. Pues siguen de baja Savic y Martins. Y al resto de la jornada queda para el domingo a las 12, Rayo Getafe, domingo a las 4 y cuarto, Ibar Athletic, domingo 6 y media, Huesca Español, domingo 9 menos cuarto, Betis Valladolid. Se cierra esta novena fecha en la Liga Santander, el lunes a las 9 con el Real Sociedad Girona. Por cierto, que seguimos pendientes de Beñat, el jugador del Athletic, que ingresó anoche con una infección aguda. Está mejor, está mucho mejor, pero están viendo que cuál fue el bicho que le ha provocado esa infección, que le hizo sentirse tan mala. Beñat, el futbolista del Athletic. En segunda división también se está viendo la jornada número 10 en la Liga 1-2-3. Se hace con el partido del líder en el Chejero.
Sí, pero de momento es el Málaga el que está teniendo las mejores ocasiones de estos tres primeros minutos que llevamos de segunda parte. Gana el Elche 1-0 en el Martínez Valero, el líder de la segunda, el Málaga.
En fútbol internacional ya ha jugado el rival del Real Madrid en la próxima fecha de la Liga de Campeones, el Victoria Pilsen, que ha empatado a 2 en su visita al Bohemians de Praga. Bohemians 2, Victoria Pilsen 2. Los goles del Victoria Pilsen de Till Schumacher en propia puerta y de Prochazka. Ahora mismo hay algún partido así por Europa, pero no demasiado gordo. Le está metiendo un 6-1 como un sol el Eintracht de Frankfurt al Fortuna de Düsseldorf. El Eintracht de Frankfurt que se está metiendo con esta victoria en la zona alta de la Bundesliga. Tanto como que se está metiendo en la sexta plaza en Europa. 6-1 está ganando el Eintracht de Frankfurt. Y en Francia ha metido 5 goles un tío, Luka Jovic. Habrá que apuntárselo. ¿Le conoces, Marcos, a Luka Jovic?
Ese es muy bueno, el serbio. Estuvo en la lista del Mundial. Yo creo que jugó el último partido. Yo creo que lo sacaron a debutar, porque tampoco jugó excesivos minutos. Tiene muchísima calidad. El Eintracht, yo creo que va a ejecutar la opción de compra que tiene del Benfica de a final de temporada y lo venderá, lo puede querer el Bayern. Mismamente hablaba de él esta semana, o sea que lo conozco bien, muy bien.
Pues 5 goles de Jovic para la victoria del Eintracht de Frankfurt. Y en Francia está ganando el Lyon 1-0 al Nîmes, minuto 61, gol de Moussa Dembélé. Hacemos acuse de arranque del segundo tiempo en Balaídos, Santi.
Yo comienzo a rodar la pelota ya en el Estadio Municipal de Balaídos. El segundo tiempo entre Celta y Alavés. Confirmamos Raskin sin cambios.
Sin cambios.
Minuto 2:30 de la segunda. Celta 0, Alavés 0.
Ya saben que se han sorteado hoy los 16avos de final de la Copa del Rey. Seguramente ya sabrán todos los emparejamientos, digo los más gordos. Cultural Barça, Ebro Valencia, San Andreu Atlético de Madrid y Melilla Real Madrid. En baloncesto, cerrando la jornada número 3 en la Euroliga, en el Wizzing Center, duelo español, Dani.
En marcha ya la segunda mitad, asoma Baskonia que se pone a 3 del Real Madrid. Quedan 6-12 para el final del tercer cuarto, triple ahora de los blancos. Real Madrid 59, Kirolbet Baskonia 53.
El resto de partidos de hoy, todo victorias visitantes del Efes en Moscú frente al Khimki, del Fenerbahce en Kaunas frente al Zalgiris y ahora también del Milán, del Olimpia Milano, en la cancha del Olympiacos. Olympiacos 75, Olimpia Milán 99. Además de Fórmula 1, puede ser campeón Hamilton este fin de semana. Tenemos motos, puede ser campeón Márquez en la categoría reina. En MotoGP, hoy en los entrenamientos libres, que dónde quedarán ya, porque con el cambio de hora Japón está muy lejos y madrugan mucho. Dovizioso mejor tiempo, quinto mejor tiempo para Márquez, que puede ser campeón del mundo. Lorenzo no puede con su alma. Bueno, no puede concretamente con el radio izquierdo que tiene fisurado. En balonmano, enhorabuena al Barça, otra vez campeón del mundo. Final de la Super Global, que es así el mundial de clubes. El Barça le ha ganado en la final al Füchse Berlín 29-24 por 5. El Barça campeón del mundo de clubes. Y se está jugando todavía en la Liga Sobal el primer partido de la jornada número 7 entre el Huesca y el Ademar de León. También hay partidos de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que enseguida bajará Edu Badía. Y en golf, en la Andalucía Valderrama Masters, la segunda jornada se ha tenido que aplazar a las 6 de la tarde. Se ha ido jugando a trompicones, pero por la lluvia no se ha podido concluir la segunda jornada. Los alpinistas Messner y Bielski han recibido el premio Princesa de Asturias de los deportes. Y en hockey patines ya hay fecha para ese minuto 45 que queda de la final del Europeo Femenino entre España y Portugal, que será el 1 de noviembre. La ronda informativa en tiempo de juego, siempre con el cupón de la 11. El cuponazo de hoy viernes es el 92.531. 92531. La serie, la 97097. Enhorabuena.
Lo tengo.
El cumpleañero. Y mañana más.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Pregunto en primera y en segunda división. En Balaídos, en primera división, primeros 5 minutos del Celta, 0 a la vez 0. ¿Para quién, Santi?
De momento ha empezado mejor en estos minutos el Celta. Quiere tener la pelota, está intentando generar las mejores oportunidades de gol, pero de momento ninguna clara. Un detallito técnico muy bonito de Bufal, un par de detalles también muy bonitos de Iago Aspas. De momento, sin ocasiones en esta segunda parte, mejor el Celta. Camino del 6 sin goles en Balaídos.
Son 8 los minutos de la segunda mitad que ya se han jugado en el Martínez Valero de Elche. Elche 1, Málaga 0. ¿De quién son estos primeros minutos, Quero?
Del Málaga, que está intentando volver de nuevo a encontrar la portería de Francis. Lo ha hecho hasta en 3 ocasiones en estos primeros minutos de la segunda parte. El Málaga está siendo muchísimo mejor en este inicio.
Y está volviendo el Baskonia al partido de baloncesto Euroliga en el Palacio de los Deportes. Dani.
Ha llegado a estar a 2 puntos, ahora está a 4, Real Madrid 65, Kirolbet Baskonia 61.
Nos quedamos con el fútbol de primera en Balaídos, ante.
Juega de nuevo el Celta por medio de Lobotka, cediendo el esférico atrás para Facundo Roncagle, el internacional argentino. Abría hacia el costado izquierdo, Junior Alonso no lo vio claro para prolongar por ese costado y volvió el balón por donde vino, es decir, de nuevo al centro de la zaga. Esta segunda parte marcada por las imprecisiones y lo cierto, Javi Marcos, con el Celta, como decimos, que quiere tener la posesión del juego, pero de momento sin generar peligro ante la meta de Pacheco.
Sí, dale, Marcos.
Dale. No, dale tú.
Cuelga tu tontín.
No sé a quién Santi dijo primero, por eso me arranqué a hablar. No sé si te dijo a ti o a mí, pero dale.
Bueno, pues el Celta es el que está proponiendo todo el juego. Para mí, al Alavés le está faltando profundidad. Alguien que esté más cerca de Caleri, porque el Celta se está quedando en la presión alta cuando recupera al Alavés. Le está costando salir. Cuando intentan conectar con Brasana, no es un jugador que entre líneas o luego pueda aguantar el balón para darle una salida clara al equipo, y para mí ahora mismo el Celta está dominando el juego. Tiene que acabar jugadas porque siempre es peligroso cuando está el Alavés en repliegue, pero sí que espero un poquito más del Alavés cuando le he estado viendo toda la temporada con dos futbolistas arriba, y hoy sin embargo ha estado por tres en medio, y no, para mí no le está dando resultado, ni estamos viendo el Alavés que nos tiene acostumbrado fuera de casa.
Sí, opino lo mismo. Lo que pasa que, bueno, yo creo que es un buen síntoma para el Celta, porque así empezó la inercia con la que acabó el primer tiempo. Ir ganando metros, ir poco a poco, no teniendo ningún riesgo defensivo. A ver qué tal le va.
A ver esta falta, que puede ser peligrosa.
Es una falta peligrosa que va a pegar Iago Aspas con pierna izquierda. La tiene en una posición perfecta para el príncipe de las bateas, aproximadamente unos 6-7 metros desde la frontal del área, ligeramente escorado hacia ese costado derecho para pegarla perfectamente con esa maravillosa zurda que tiene el internacional español. Pita ya el colegiado del partido, está indicando algo a los futbolistas de uno y otro equipo. Coge un poquito de carrerilla, la va a pegar Iago Aspas por encima de la barrera. ¡Qué parada! ¡Qué buena estirada acaba de hacer! Abajo, muy cerquita del poste izquierdo, Fernando Pacheco para evitar el primer tanto del Celta en la bota de Iago Aspas. Ojo a la contra, el balón que ha salido rechazado, es el Deportivo Alavés el que carga a costado izquierdo. Se venía hacia el medio un futbolista del cuadro vitoriano, se fue al suelo en cuanto notó la presencia de un futbolista rival. El balón de nuevo para el Celta. ¡Qué bien chutada la falta por Iago Aspas! Y qué espectacular la parada de Pacheco.
Pacheco, que ha sido duda hasta la última hora, que andaba tocado.
Qué calidad tiene el uno y el otro, porque Pacheco también es un portero que está demostrando nivel de manera continuada. Sí. Y Iago Aspas es el que es el foco, A sí, partir de que la toca él pasa algo.
Tienes que tirar la falta muy muy bien para meterle un gol hacia Pacheco.
Está lejos, Si yo creo que esa falta un poquito más cerca, el golpeo era muy bueno, pero está muy lejos para un portero de esa calidad.
Con esa distancia, yo creo que el portero tiene que poner de su parte o dar un paso hacia el otro lado o tardar en reaccionar, si no es muy complicado.
El del sprint para defender, Iago Aspas.
Está súper comprometido, Cuando ves a Iago Aspas, yo juego algunas contra él, cuando juega ahí en Vigo es un futbolista que se le nota que quiere tirar del equipo, que las quiere todas, que intenta hacer él algo más, No es un jugador que, espere a que se le den el balón, sino que él, le sale. Yo es algo que siempre he notado cuando he jugado contra ese jugador. Está súper identificado en el Celta y es donde mejor rendimiento ha dado.
Yo siempre digo que es un jugador de esos, raras avis, que necesitan identificarse con el escudo que llevan en el pecho para dar más. Estuvo en el Sevilla, jugó lo que jugó, estuvo en el Liverpool, jugó lo que jugó, pero con España y con el Celta, pues el tío, pues le mola más, por lo que sea.
Balón para...
Dale, escritor, que desde que escribes, macho...
No hay quien me aguante, ¿verdad? Ya era difícil de aguantar antes, pero últimamente es terrible.
Ha aprovechado el parón para presentar un libro en la sala de prensa de Balaídos. Sobre la historia del Celta, ¿no?
Sobre la 2016-2017, el año europeo del Celta, el último.
No nos vayamos muy lejos, para 2016-2017...
El año que vivimos peligrosamente.
Que fue cuando llegó el Celta a semifinales de UEFA.
Correcto, y semifinales frente al Deportivo a la vez de Copa del Rey, por segunda temporada consecutiva.
¿Y qué es, una ficción novelada? ¿Es verdad? ¿Son historias? ¿Historias de periodistas?
Sí, es una historia contada por periodistas, pero no es un libro de periodistas, no sé si me explico. Es decir, vivimos muchas anécdotas, aquellos 9 meses fueron frenéticos en cuanto a trabajo, pero en todos esos viajes que hicimos por Europa y que permite que, gracias a la Europa League, estés en ciudades o juegues contra equipos un tanto raros, a excepción quizá del Manchester United, pues hemos vivido muchas anécdotas divertidas que recogemos en ese libro.
¿Y los beneficios dónde van a parar?
Y los beneficios, pues si veo algún beneficio de ese libro, ya te contaré a dónde va a parar, porque no sé yo cómo va.
¿Y cómo se llama? Que por si alguien se lo quiere comprar.
El libro es Real Cruz Celta, una pasión inagotable, haciendo alusión a una de las muchas frases célebres que nos dejó aquí nuestro querido Eduardo Berizzo.
Pues muy bien, que vendas muchos.
Pues muchas gracias.
¿Eres coautor o eres autor?
No, en este caso soy autor, sí. Autor. En este caso sí.
Nos lo compraremos y te diremos.
Eso espero, Marcos.
Tus otros libros te los han escrito entonces, ¿no?
No, los otros los he compartido. Además con Pepe Torrente, sin ir más lejos. Compañero de esta honorable casa.
Sigue, anda, sigue.
¿Quieres saber algo más o ese silencio valorativo significa algo?
Significa tantas cosas.
No, mejor no digas nada, porque me pueden caer palos hasta en el carnet de identidad. Así que mejor no digas nada. Juega el Deportivo Alavés por medio de La Guardia. Pelotazo arriba, lo pone directamente en cancha del Celta. Ojo que Cabral se ha llevado puesto por delante a Caleri. Ha sacado el codo a pasear y se ha ganado la cartulina.
Y por sacar el codo a pasear, le saca del Cerro Grande la cartulina amarilla.
Ha entrado con todo, Pedrito.
Sí, es que son esas acciones que muchas veces no entiendes, porque es que no sé qué gana el defensa con eso. Nada más que una falta y una tarjeta, no sé. Clarísima.
No obstante, te agradezco mucho la cuña, Eric, que lo sepas, que siempre viene bien.
Esto me lo cobro yo tarde o temprano, no te...
Cuando tú quieras, ni lo dudes.
Estoy muy del ojo por ojo últimamente, Ya sé que no es muy cristiano, pues pero estoy muy del ojo por ojo.
Pues ya sabes que aquí en COPE eso Está mal visto, ¿eh? ¡Ojo al Deportivo Alavés! ¡Gol del Alavés! ¡Gol!
Mira lo que consiguió Cabral.
¡Del Alavés en un fallo clamoroso del Celta! Acaba de marcar el conjunto vitoriano, creo que es Ibai Gómez. El balón directamente en esa falta que contábamos anteriormente. Nadie del Celta se molesta en despejar el peligro. Llega completamente solo apurando. Línea de fondo, la guardia deja el balón atrás de primera.
Pina.
Y completamente solo Tomás Pina solo tiene que empujar el balón al fondo de la portería. En el 13 de la segunda parte marca Tomás Pina, marca el Alavés. Celta 0, Alavés 1.
Celebramos este gol y celebramos también que ahora tienes la super hipoteca Santander desde Euribor más 0,79 y TAI 1,66 variable cumpliendo condiciones. Consúltalas en Banco Santander.
¿Cómo pelea esa pelota la guardia en la línea de fondo para dejarla dentro con mucha calidad, que no era fácil? Y Pina, libre de marca entre los dos centrales del Celta, muy poca tensión, hace el primero para el Alavés. A ver cómo está el ambiente, Mariano.
Ojiplático Antonio Mohamed sobre la relajación de sus defensas, sonido de viento en Balaídos.
Y el Alavés ahora mismo, las 10 y 16 minutos, es líder en solitario de la primera división. Tienen que jugar el Sevilla y el Barça y el Atlético y el Real Madrid, pero Alavés 17 puntos, líder en solitario, uno más que el Sevilla, dos más que el Barça y que el Atlético, tres puntos más que el Real Madrid.
Ahora mismo al Alavés le sale todo, ¿eh? Ha sido una buena jugada de estrategia porque parte de la banda derecha la llevan a izquierda.
Pero bajaba con nieve, atraer. ¿Era una almendra?
Sí, bueno, han buscado ahí, había dos para uno ahí, le ha hecho dudar al defensa y luego, bueno, la ha metido dentro, pero ahí las marcas tienen que ser mucho más intensas, ¿no? Claro. Ha recibido solo ahí en el área pequeña.
Ya que Casquero valora el acierto ofensivo, yo valoro la parte defensiva. Es la falta peor defendida de la historia reciente del Celta.
Y de esas podemos contar varias, Marcos, últimamente.
Sí, porque es que en la zona de balón hay dos del Alavés. El jugador que tiene que actuar ante balón, que es Junior Alonso, se duerme. Si ese balón lo disputas, ya no sale limpio. Después, los de dentro están todos...
¡Ahí va! ¡Qué golazo en el Chejero!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo de Borja Martínez para el Elche! ¡Le pega desde su casa! ¡Zurdazo del extremo alicantino para poner el 2-0 en el marcador! ¡Vaya golazo! ¡Vaya disparo se ha sacado Borja Martínez! ¡Elche 2, Málaga 0!
¡Lo celebramos!
Los goles en tiempo de juego los trae el Santander. Y ahora en el Santander tienes la super hipoteca Santander desde Euribor más 0,79 y TAI 1,66 variable cumpliendo condiciones. Consúltalas en Banco Santander.
Es una falta igualita que la que ha tirado Yago Aspas en Balaídos, que se ha ido cerca. Pues esta ha ido al palo del portero, hay que decir. Ha caído de arriba abajo en plan folla seca. Con mucha violencia, no sé si podía hacer más el portero, la verdad, pero el gol es un golazo que ha entrado muy cerca de la escuadra. Pierde 2-0 el Málaga, que estaría en disposición de perder el liderato en favor del Granada. Lo próximo del Granada es jugar el... mañana a las 6 de la tarde en Alcorcón Granada. O sea que estaría encajando su segunda derrota el Málaga en Elche, que por cierto está jugando bastante mejor el Elche que el Málaga, que está bastante fuera del partido. 2-0, parece... bastante sentenciado, aunque queda mucho, queda prácticamente media hora en el ilicitano. Queda todo por decidir en el partido de primera, que ya ha roto también el marcador. 0-1 gana el Alavés de Alessante.
Ahora el que maneja es Fran Beltrán, zona de tres cuartos. Se viene desde la izquierda hacia el medio, encuentra a Lobotka, este filtraba el pase para Yago Aspas, ha metido bien la bota. Manu García para despejar el esférico, el balón que le cae directamente a Facundo Roncaglia, completamente solo en el ojo del huracán, uno de los dos centrales de Antonio Mohamed, y está preparado. Tenemos cambio, el primero del partido en remor, Mariano.
Y la grada de Balaídos no le ha gustado absolutamente nada el cambio. Entra en remor, se va Fran Beltrán.
Y sonó la pitada para el entrenador del Celta. Hay que irse muchos años atrás para recordar que la grada de Balaídos estuviese tan mosqueada con su equipo y con su cuerpo técnico.
Yo creo que ahora mismo metes a la reencarnación de Gudel también y la gente pita, ¿eh? Hagas lo que hagas.
Yo creo que hoy puede ser el resultado, pero el Celta lo está intentando, está proponiendo. Ha sacado un equipo ofensivo. Tampoco, yo creo que es más la situación y porque esperan más de su equipo que esté más arriba en la tabla. Otros partidos quizás le puedes echar algo en cara al Celta, pero hoy Yo creo que estaba siendo muy superior al Alavés y el Alavés ha encontrado con esa falta.
Bueno, más que la reencarnación de Gudel, a Gudel con 10 años o 20 años menos, que afortunadamente sigue entre nosotros.
Sí. Y no veas que entreno se pega por la mañana en paralelo al equipo el solito, en Amadroa.
Él es delegado, ¿no?, del Celta.
Él es ahora el delegado, correcto. Sí, señor.
Vale.
Ahora hay una falta para el Celta, la pone ya en marcha Lobotka, pone el balón directamente pinchado al interior del área, despeja la guardia para el Alavés, el balón sale repelido hacia la parte izquierda, protege con el cuerpo Gustavo Cabral, deja el balón atrás, ¡uy qué entrada de Caleri! Amarilla anaranjada, Mariano.
Ahí va, sí. ¿Dónde va?
Amarilla para Jonathan Caleri. Por la falta, por esa entrada sobre Brais Méndez.
¿Vale con amarilla, Pedro?
Sí. Una entrada un poco a destiempo de Caleri, que a veces se le va un poco la olla en este tipo de acciones, pero nada.
Mientras se levanta Brais, comienza el último cuarto en el Palacio de los Deportes. ¿Con qué guarismo, Dani?
Empató Baskonia al final del tercer cuarto y se levantó el Madrid, despertó con dos triples de Julián, 2-1 de Fabián Coser, 9-0 de parcial. Ahora gana el Real Madrid por 9, queda 9-0-3 para el final del partido. Real Madrid 76, Kirolbet Baskonia 67.
A ver la falta.
Se sacó la falta, el balón salió rechazado, el último en cazarla en la corona del área fue en remor, intentó golpear con pierna izquierda, de nuevo un futbolista del Alavés al suelo para despejar el peligro y vuelve a la carga el equipo de Antonio Mohamed por el costado derecho. Es Yago Aspas, quería poner el centro, se queda demasiado corto, la caza Brasanac desde el suelo, tirándose al suelo el príncipe de las bateas, vuelve a recuperar el balón para el Celta, costado diestro, otra vez en remor, caracolea el turco que tiene que demostrar el porqué de los 13 kilos que ha costado, interna en el área el turco, se va al suelo un futbolista del Alavés, ha forzado el córner en remor, saque de esquina para el Celta.
Y han despertado aplausos embalaídos.
Al final el cambio es ofensivo, asume riesgos Mohamed porque pierde centro del campo, pierde control y hay que decir que el Alavés marca gol en una situación totalmente aislada del juego.
Uy, qué opción ha tenido ahora Gustavo Cabral, no contactó del todo bien con la cabeza, se saca de esquina de Brais Méndez, el balón le sale de nuevo rechazado para el Celta, el que quiere tenerla en remor, la deja de tacón, el chutazo de Bufal desde la frontal del área, qué paradón, qué mano de nuevo de Fernando Pacheco. Otra vez córner para el Celta.
Sí, esa es buena, muy buena, ¿eh?
Buena mano. Tiene que terminar jugadas el Celta, Casquero, para ir metiendo a la vez ahí en su área.
Sí, es lo que está proponiendo, lo que está intentando en todo momento. Lo que pasa es que el partido se le ha puesto perfecto con un equipo de la contra, como es el Alavés, y pone 1-0. Se van a encerrar aún más, pero está sacando todo el talento que tiene el Celta de Vigo para intentar marcar gol. Y bueno, ya hemos visto alguna intervención de Pacheco.
Quedan
también importante.
25 para el final en bala y 2 Celta, 0 a la vez 1. El Alavés sería líder. Queda un poquito menos, 22 para el final, más lo que añadan en Elche. Elche 2, Málaga 0, perdiendo el líder de la segunda división.
Con un solo clic estás conectado a Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Entra en cope.es y escucha todos los sonidos de tiempo de juego con el mejor equipo de la radio deportiva en España.
Vigo Santi.
Juega de nuevo el Alavés por medio de Tomás Pina, centro del campo, abriendo hacia el costado izquierdo. Johnny de primeras atrás para Rubén Duarte, retrasa más el lateral izquierdo del Alavés. Balón para Chimo Navarro, se deshace del peligro, se deshace del balón con un pelotazo que no es capaz de recuperar el Celta. La vuelve a tener el Alavés por medio de Tomás Pina, juega con Manu García. Ahí está el capitán del equipo vitoriano, el balón centrado directamente al punto de penalti. Malo el despeje, la prolongación de Junior Alonso, la pega con el exterior. ¡A la madera! ¡Qué chutazo con el exterior! De su bota derecha de Ibai Gómez.
¡Qué delicia!
Con la ayuda espectacular también del gato de Catoira, que voló para mandar la pelota al travesaño. ¡Qué buena oportunidad de nuevo para el Deportivo Alavés!
Hay pocas cosas más estéticas en el mundo del fútbol que un tiro de exterior bien tirado.
Sí, es una pena para el fútbol que la vea también Sergio y la saque. Evidentemente es una gran parada porque la estética es brutal, si ese balón entra, tiene mucha calidad en los golpeos.
¿Y ese igual odio a Vigo por qué, hombre?
No, la verdad que estaba comentando en la anterior que el gol del Alavés es algo aislado, ¿no? Ahora tiene que tener cuidado el Celta de no perder los papeles y no perder la situación en el campo. Mismamente esta falta de Lobotka, de la ansiedad que les pueda, porque el gol del Alavés yo creo que responde a lo que es el fútbol y los estados de ánimo. Estás arriba, llegas una vez después de estar una hora sin llegar y pumba, va adentro.
Ha terminado ya el Eintracht de Frankfurt 7, Fortuna de Düsseldorf 1, con 5 de Jovic.
Increíble.
Atención a esta falta que es muy pero que muy peligrosa, como decía Marcos López, junto al esférico están ya Johnny para pegarla con pierna izquierda E Ibai Gómez para colgarla, para ponerla directamente a portería con la pierna diestra. Marca el colegiado del partido del Cerro Grande, la barrera que no se mueva ni medio centímetro de la posición que acaba de marcar el colegiado. Pita ya el árbitro junto al esférico, los dos futbolistas del Deportivo Alavés. Finalmente la pega Ibai Gómez, salta Gustavo Cabral, da en la cabeza del argentino. Por la lateral, saque de banda para el Alavés.
Es cierto que el gol del Alavés ha venido en una jugada aislada, pero ya comentamos que es que Cabral, ¿qué hace haciendo esa falta? Si es sí, que si tú haces total. Una falta en defensa, es necesaria para cortar una jugada del equipo contrario peligrosa. Pero regalar ese tipo de cosas en el fútbol moderno, como está trabajada la estrategia.
Era un regalo lejos, ¿eh?
No, pero tú haces una falta a 30 metros de la portería y ahora mismo en el fútbol moderno esa jugada te genera mucho peligro. Y más un equipo como el Alavés, que no te está creando juego.
Sí, totalmente de acuerdo, Pedrito. Rafael Varane, una falta en todo el Mundial, por ejemplo.
Claro.
Hoy en día, una virtud de los defensas es saber defender sin hacer faltas. Porque en esas faltas laterales, en esas dudas que tienen las defensas de salir o no, ahí se está generando mucho peligro en el fútbol a día de hoy.
Y si tienes que hacer la falta porque no te queda más remedio, vale. Vamos a ver, pero no una falta tonta.
La falta era muy lejos y luego se han concatenado los acontecimientos. Sí. Lo primero, que la pelea Junior Alonso, que puede ser de lo más bajo que tiene el Celta en el campo. Con la guardia, que se la gana, no precisamente por arriba, sino porque se la come Junior Alonso. Creo que era Junior, ¿eh? el que se la come.
Sí.
Junior está, a nivel de rendimiento, bastante regular, ¿eh?
Y luego, está tieso como la mojama.
Y si los centrales no cogen la referencia de nadie en el área, porque sí, los goles los meten las personas, siempre digo lo mismo, no el balón solo.
No, yo creo que a nivel Pedrito, lo que dice Pedrito, 100% de acuerdo. Creo que el defensa tiene que saber economizar las faltas y tiene que saber no hacerlas y defender sin hacerlas. Más allá de eso, ese balón parado está muy mal defendido. Porque no hay intensidad en la lucha de Junior Alonso. Encima le hacen un 2-1 y nadie va a ayudar a Junior Alonso. Después la pelota vuelve y en el área parece, creo yo, Casquero, que están marcando en zona.
Sí,
yo creo,
totalmente.
Pero claro, es una zona de defensa con la mirada. Entonces, bueno, ellos están ahí colocados. Y
es una zona en el área pequeña.
Marco, es que eso es una lucha de los centros laterales, que hay pocos centrales que realmente fijen al jugador que te puede hacer gol. O sea, el balón distrae muchas veces tanto que se quedan mirando el balón y no miran realmente quién te puede marcar. Hay muchos defensas que se hunden demasiado en un centro lateral y sin embargo tienen al delantero a un metro y no lo enciman, y este caso igual. O sea, yo creo que ha sido incluso Cabral el que está al lado de Pina y ha rematado en el área pequeña. O sea, eso no se puede permitir en un equipo que se está jugando tanto como ahora es el Celta de Vigo, que tiene que tener una intensidad máxima en esas acciones. Sin embargo, pues están teniendo muchos problemas, y en el caso de Junior incluso, en este último golpeo de Ibai, no sé si te has fijado,
sí,
se ha parado a 3 metros.
Sí,
o sea,
un
jugador
sí.
que tiene el golpeo de Ibai, tienes que ir a encimarlo muy rápido para que no pueda sacarse ese golpeo tan fácil.
Por eso te digo que está bastante regular y sufriendo en cada acción, ¿eh? Junior,
está tieso como la mojama. Recuerdo que se ha ido también con Paraguay, que también ha tenido compromiso internacional. El futbolista, hoy lateral izquierdo del Real Club Celta.
Luego escribirás la biografía y a ver qué dices.
¿La
biografía de Junior?
Ah, sí. Pues madre mía, pues me va a dar para las 3 páginas, ya te lo digo ahora. Está le gusta el chaval.
Así empecé Ortego, la historia del Madrid no sé qué, y luego es el biógrafo oficial.
Ya, pero no me compares con Ortego.
Desde luego.
Okay, muchas gracias.
Todos andará.
No, que va, gracias Pedrito, pero estoy... madre mía, en las antípodas, estoy muy lejos. Juega el Celta por medio de Brais Méndez, estamos ya en el minuto 26 de la segunda parte. Gana el líder momentáneo de la primera división, gana el Deportivo Alavés en Balaídos. Balón para Iago Aspas, zona de 3/4, parte izquierda. El Príncipe caracolea ante dos futbolistas del Alavés. Tiene que abrir hacia la parte izquierda, hacia la banda izquierda donde la espera vaya Bufal. Vaya centro, raso de Bufal, que protesta que no se deje caer entre líneas Eker. Buena la pelea ahora para recuperar la pelota de Iago Aspas. Bryce, chuta al canterano. Muy flojito otra vez, buena mano. Buena parada de Fernando Pacheco.
Le cayó a la derecha a Bryce, ¿eh?
Para ser duda no está mal Pacheco, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que esta parada es más sencilla, ¿eh?
Sí, esta es la fácil.
Esta es más sencilla, pero bueno, no está teniendo suerte en el área, porque esa situación era 3 jugadores del Celta contra 2 del Alavés en el área, y bueno, al final acaba
perdiendo
resolviendo
ahí, Marcos,
Bryce con la
salida de balón. Es que le falta ese jugador entre líneas, que puede ser Sobrino, que te da juego entre líneas y también te da profundidad, porque Caleri no te va a ir al espacio. Sin embargo, no están teniendo esa posible salida. Con un Celta que ya está volcado, yo creo que les podría hacer mucho daño en estos últimos minutos. minutos que queda.
10:30, 9:30 en Canarias. Tiempo de juego, recta final de los partidos. Tiempo de juego y marcador, Primera División, Balaídos, Santi.
Minuto 27 de la segunda parte. Vale el tanto de Tomás Pina en este segundo tiempo. Celta 0, Alavés 1.
Quédate en la falta y luego sigo.
El balón que lo tiene el Celta. Esa falta colgada directamente por Brais Méndez. Demasiado larga, detiene Fernando Pacheco.
El Alavés dormiría como líder en solitario con 17 puntos de la Liga Santander. Segunda División, Liga 1-2-3. Arranca la jornada número 10 en Elche, Jero.
Minuto 75 de partido. Elche 2, Málaga 0.
En fútbol internacional, el 7-1 del Eintracht de Frankfurt al Fortuna, ¿era, no? Sí, al Fortuna de Düsseldorf. En Francia está a punto de terminar el Lyon 1, Nîmes 0. Y en baloncesto, tiempo de juego y marcador en el Palacio de los Deportes. Duelo español de la Euroliga, Dani.
4:56 para el final del partido. Hay tiempo muerto en pista. Gana por 11 el Real Madrid. Real Madrid 86, Kirolbet Baskonia 75.
Y en la Liga Sobal tenemos ya un final de la jornada número 7. El Huesca 19, Ademar León 20.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Cope, estar informado.
Cambio en Balaídos.
Uno por lado, se va a retirar Jonathan Caleri, que está saliendo andando del campo. En su lugar entra Rubén Sobrino. En el Celta el que se retira es Sofian Bufal. En su lugar entra Pione Sisto.
¿Os gustan los cambios?
Era justo lo que decía Casquero y lo comparto, creo que está bien. Con Caleri la única manera de salir es jugar directo y que se pelee y segunda jugada. Y si los medios están muy lejos de Caleri es balón perdido. A no ser que error defensivo con Sobrino, podrán encontrar entre líneas, podrá descargar un poco en banda y después buscar la profundidad. Era, yo creo que justo lo que pedía el Alavés. Y para mí Pione Sisto es un futbolista que le da más al Celta que Bufal.
Balón de nuevo para el Alavés. Bueno, el recorte prácticamente sobre la línea divisoria de los dos terrenos de juego de Manu García, jugando hacia la izquierda para Johnny, este de primeras atrás, Chimo Navarro, pelotazo abriendo el juego del Alavés hacia el costado derecho, la pedía Ibai Gómez, que no ha conseguido bajar la pelota porque despejó Junior Alonso, el rechace se lo quería llevar Martín, hay falta de Stan Lobotka sobre Tomás Pina.
Luego no lo hemos dicho, pero evidentemente la baja de Maxi Gómez para el Celta es muy importante, claro. Sí, claro. Porque es un tío que le mandas una lavadora y te la remata. Y claro, el Celta en estos casos pues no tiene tanta facilidad para rematar.
Pedro, estoy totalmente de acuerdo contigo porque tienes toda la razón del
mundo.
Es
un tío que no interviene mucho, pero que crea muchos problemas.
Pero es que el problema que tiene este equipo es atrás. Este equipo defendiendo es una calamidad. Y mientras no se aprendan ciertas dinámicas a nivel defensivo, puedes tener a Yago Aspas, a Cristiano Ronaldo, a Messi juntos y a Maxi Gómez que va a dar lo mismo. Que es que este equipo defensivamente es una calamidad.
Pasa cambio, mucho tiempo con Dobarro, ¿eh?
¿Cómo?
Pasa mucho tiempo con Germán.
Y estaba pensando, este equipo es un desastre. Pero no lo quería decir porque después pasa lo que pasa.
Pero es cierto que incluso ellos mismos, los futbolistas, recuerdo Iago Aspas después del partido de Valladolid en centros laterales que las habían rematado y que era algo que tenían que mejorar. Pasó a jugar con defensa de 5 para intentar evitar esa situación y meter un central más en esos centros, pero es que siguen teniendo los mismos problemas, ¿no? Y es un fallo de concentración, de intensidad y de defensa, de hacer situaciones defensivas buenas.
Hay que demoler el Guggenheim.
Hay que demoler Riazor, tal cual, exactamente. Los dos podemos demoler. Aunque bueno, como ya tenemos los terrenos pedidos, por si acaso suena la flauta.
Hay que demoler Balaídos para hacerlo en otro sitio.
En este caso pues tampoco no pasa nada, ¿eh? Si Mourinho, si es por pedir, ¿verdad? Que no quede. Balón para el Celta, saque de banda, saca el capitán Hugo Mayo, atrás directamente para Gustavo Cabral.
Qué gente lleva mi carro, ¿eh? Madre mía.
Ya lo creo. Y es verdad que pasó muchas horas con Dobarro, es cierto, ¿eh? Demasiadas, diría yo. Juega el Celta, costado derecho. Hugo Mayo prolongando para que se deje caer Denis Seker fuera de su línea habitual en la zona de 9. La pega en remor desde muy lejos. Hizo un efecto extraño la pelota, pero se fue muy desviada. Sacará de portería Fernando Pacheco.
Y me pasa una cosa con Enremor, tengo la terrible sensación de que es de esos futbolistas que juegan mucho mejor de revulsivos que cuando entran en el once inicial.
El problema que tiene Enremor es el individualismo. Juega para él y no lee las situaciones de juego donde puede generar las superioridades. Tiene un gran regate, pero a veces se queda sin campo. Yo creo que una vez me comentaba una anécdota de él en el Borussia de Dortmund, que una de las indicaciones del míster era decir, oye, te tienes que fijar la línea de fondo, que es que la pasas más de una vez en los ejercicios de espacio reducido. Hay que levantar la cabeza. Tiene un gran talento en el uno para uno. Mismamente esta, se acaba de ir de dos y le falta ese último pase que dice, oye, si ya te quitas a un rival del medio, ya estás generando una ventaja para un compañero.
¿Para qué vuelves?
Eso es. Entonces, tiene un gran talento, si es capaz de capitalizarlo, puede ser un gran futbolista, pero a veces el jugar fácil es lo más complicado que hay.
Los compañeros de Vinaliga, perdona Santi, acaban de ofrecer una imagen de Abelardo celebrando el gol con, no sé si un ayudante o el encargado de la estrategia del equipo del Alavés, como diciéndole, muy bien, sí señor.
Ha salido.
Ha sido una buena acción, ¿eh? Sí. O sea, la primera superioridad puede estar bien. Luego que ha entrado Tony, o sea, Pina, tan solo que Cabral lo ha visto cómo llegaba esa situación de remate y no le encimen, pues es, yo creo que el error más importante, bueno, la situación de Junior que va un poco hacia atrás, ahí como la mete la guardia adentro, pero luego la situación de dentro, yo creo, Marcos, que era la que tenía que haber defendido bien.
¿Y sabes lo que he hecho de menos, Casquero? Que en el momento que la sacan a un lado, aunque no sea balón atrás, tú tienes que meter la línea defensiva 2 metros más adelante.
Sí, sí, lo han defendido muy atrás.
Porque en lugar de hundirte, si ellos cambian y dan un pase horizontal, aprovecha el tiempo que tarda el balón entre el que saca y el que recibe para meter la línea 2 metros arriba y dejas a todo el Alavés en situación de fuera de juego y con dudas en la estrategia.
Marco, es que esa falta era casi para haberla puesto la línea defensiva al borde del área, para haberla sacado mucho más fuera.
Clarísimo.
Tienes que tener muchísima precisión para poner un buen balón ahí y con un portero que puede salir incluso.
Ha bajado aquí Carlos Miquel, terminó la segunda tanda de libres en Austin.
Ha terminado, ¿qué tal, Eri? De nuevo, ha terminado y han rodado los coches en pista y ha rodado Fernando Alonso. Ha hecho el mejor tiempo Lewis Hamilton. Y ha habido dos sorpresas. Uno, segundo, Pierre Gasly con el Toro Rosso Honda, en mojado, hay que aclararlo, claro. Tercero, Verstappen. Cuarto, Fernando Alonso.
Anda.
Cuando llueve, pues salen las manitas. Es así la vida. Además, tiene el mérito que lo ha hecho con neumático intermedio, con lo cual, francamente, bien. Eso sí, han sido 15 los pilotos que han rodado y estamos pendientes porque Vettel están investigando por no haber aminorado suficiente la velocidad, suficientemente con bandera roja en los primeros libres. Y los tres casos anteriores que ha pasado algo así, les han caído 3 puestos en parrilla.
No,
con lo cual el título se pondría a huevo a
Alonso el Mercedes el último día, ahora que es amigo de Hamilton, ¿no? ¿A despedirse o qué?
Bueno, se lo dejaran, sí.
Alonso cuarto. Un ratito, ¿no?
Sainz no ha marcado tiempo en esa segunda sesión. Séptimo en la primera, pero en esta no ha llegado a marcar tiempo. Es uno de los pilotos que no ha marcado.
O sea que habrá que mandar a Gema Santos a Austin para que cante sin parar, las vacas se tumben, las que no estén convertidas en costillas.
Hay vacas allí, unas cuantas,
¿eh? Y nada, pues que llueva, que, fíjate, Alonso cuarto. Con la lluvia, pues se iguala todo un poquito. Gracias, Carlos.
A ti.
Dale, Santi.
El partido ha entrado en unos minutos de tremendas imprecisiones por parte de unos y de otros. Estamos en esos minutos de a ver quién lo hace peor. A los equipos, al Celta y al Alavés, le dura muy poquito la posesión del esférico. Ahora el que maneja el cuero es Facundo Roncaglia. Levanta la cabeza al argentino buscando a Yago Aspas en la frontal del área. Despeja Chimo Navarro, bien de cabeza el central izquierdo hoy del equipo del Pito Abelardo. El balón sale rechazado, lo recupera Hugo Mayo. El centro que intenta poner a la altura del punto de penalti. Venía raseado, venía muy flojo. Viene en la tarea defensiva Tomás Pina, pelotazo con pierna izquierda, que se pierde por línea lateral.
Buen partido de Hugo Mayo, porque no tiene un jugador nada fácil para cubrir ahí. Quizás de la defensa el que mejor está, porque Johnny está interviniendo poco, que no está subiendo mucho en ataque, pero yo creo que lo está haciendo bien con Johnny.
Recta final de los partidos, quedan 10 en Balaídos, Celta 0 a la vez 1 en primera división, quedan 7 en Elche, Elche 2 Málaga 0, que está más cerca, Jero, el tercero, vaya pareado, casi soneto, el que a corta distancia es el Málaga.
Yo te diría que el tercero, sobre todo porque a pesar de que el Málaga se está volcando para intentar recortar distancias, ojo al Elche a la contra, que puede ser muy peligroso y puede ya dejar más cerrado todavía si no está ya de por sí el partido.
Recta final del partido de baloncesto Euroliga, Real Madrid Baskonia. Está ya sentenciado, ¿no, Dani?
Sí, Eri, partido que ha roto el Real Madrid a base de triples y que ahora gana por 18. Queda 1.47 para el final del partido. Real Madrid 95, Kirolbet Baskonia 77.
Y lo último en Balaídos es un remate en semifallo, que decían los clásicos.
Sí, lo tuvo Junior Alonso, pero le cayó para la pierna mala y eso que estaba solo en el segundo palo. La chutó de primeras con pierna derecha, mordida muy mal, detuvo Pacheco, que por cierto se deja caer, se resiente de ese maltrecho tobillo, Mariano.
Ahí están los servicios médicos del Alavés atendiéndole ese tobillo maltrecho, porque ha hecho un mal gesto, ha pisado mal el portero y finalmente se ha dejado caer después de parar el balón de Junior Alonso.
Entre eso y que le dolerá el crono también, pues.
¿La pelota dónde estaba? ¿Estaba en manos de Pacheco?
Sí. Ha llamado al colegiado, ha levantado la mano.
y el árbitro ha parado el partido.
Soy un descreído de este tipo de atenciones. Y eso que es verdad que Pacheco venía como duda para este partido.
Total, que hay dos equipos que han marcado en todas las jornadas de esta liga. Uno de ellos es el Celta, el otro es el Barça. Quedan 8 minutos para que marque el Celta.
Aprovechamos juego parado, 8 más lo que añadan. Celta 0, Alavés 1. El Alavés sería el líder.
Doble adrenalina, doble emoción, doble venganza de Punisher.
Alguien tenía que hacerlo.
Y fuga mortal.
¡Sayonara!
2 de Dolph Lundgren.
Que pase un buen día.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes en 13.
Oye, pues ya estamos hablando casi de un cuarto de liga con el Alavés ahí metido, ¿eh?
Es que desde que llegó a Belardo...
Y con el Sevilla ahí metido. Ayer Caparrós no se escondió mucho. Dijo, bueno, nosotros trabajamos para ver... Oye, no se lo quitó muy de encima cuando se lo preguntó Juanma. Hombre, a Belardo le preguntas por si va a luchar el Alavés por el título de liga. Igual se parte la caja allí mismo en directo, pero... Pero bueno, ahí está aguantando el Alavés. Todo lo que metas en el granero ahora, pues mira.
Los números del Pitu son espectaculares, ¿eh? Desde que llegó.
Sí, sí.
Pero desde que llegó, solamente Barça, Atlético, Madrid suma más puntos que el Alavés. Y el Madrid no muchos más.
Y, ¿eh? Y el Levante detrás del Alavés, más o menos.
No, después va el Betis y luego ya irá el Levante. Ajá. Pero, o sea, si acortas al periodo de Paco López, el Levante también está en la misma cifra, más o menos, que el Alavés.
Se le aleja el sueño del título a Mohamed, eso sí, en Balaídos.
Cada vez está más difícil, es cierto, ¿eh? Cada vez está más difícil ese intento de Antonio Mohamed de venir a campeonar. Como dicen muchas veces los sudamericanos.
Eso dijo el día de su presentación, por eso hago la chanza.
Que él venía a intentar
ganar optimista, yo también le vi unas declaraciones cuando terminó el partido en Sevilla, que dijo que iba a ganar los dos próximos partidos. O sea, no ya solo este, sino el siguiente también.
Pues os digo una cosa, si esto acaba así, lo del sábado se puede convertir en ultimátum. Recuerdo, el próximo sábado el Celta recibe con Balaídos de nuevo como escenario a la Sociedad Deportiva de Eibar.
Es optimista como su estilista, vamos, básicamente.
Sí, pero viendo al Celta, el Celta está... sin chispa ninguna, ¿eh?
He hecho mucho daño el gol, ¿eh?
Sí, sí, sí.
La verdad que el partido no es para lo que, como estamos viendo, acabará.
Es un 0-0, caído, ¿verdad?
Es un 0-0 de manual, pero...
Bueno, y si tuviera alguna ocasión más clara, yo creo que han sido del Celta. Sí, quizás, sí, si alguno tenía que ganar, era el Celta, digo.
Por
ocasiones.
Eso es, pero Celta sin chispa, pero el Celta es el único que ha hecho cosas en el partido.
Claro, claro,
¿eh?
Pero es que
lo otro es,
sí,
resultadismo.
Esperar el fallo, lo han encontrado y ya está.
Claro, yo creo que los dos tiros del Alavés relevantes es el gol y el exterior de Ibai, y no hay más.
Terminó el baloncesto en el Palacio de los Deportes, Dani.
Con victoria del Madrid, 23 puntos de Sergio Llull, que fue el mejor de su equipo. Sigue invicto el conjunto blanco, segunda derrota consecutiva de Baskonia en Euroliga. Al final, más 18 para el Madrid, Real Madrid 97, Kirolbet Baskonia 79.
Un abrazo, Dani, hasta la próxima.
Un abrazo, Eri.
El Real Madrid líder junto con el Fenerbahce y con el CSKA de Moscú, todos con las 3 victorias en las 3 jornadas. Completarían el cuadro de 8. El Olimpia Milano, el Panathinaikos, el Efes, el Olympiacos y el Maccabi de Tel Aviv. Tenemos al Baskonia duodécimo con 1 y 2. Y al Gran Canaria lo tenemos decimocuarto con 1 y 2 también, en la zona más baja de la tabla. El Barça está décimo con 1 y 2 también. Todavía queda mucha Euroliga. ¡Dale, Santi!
Lo intentaba de córner el Celta, de nuevo se quedó en nada, volvió a despejar el Deportivo Alavés, el balón le vuelve a caer a Brais Méndez, parte derecha, la pone con pierna izquierda, estaba Roncaglia en tareas ofensivas, no pudo ni de cabeza ni bajar la pelota al piso, se pierde por línea de fondo, sacará de portería el Deportivo Alavés, está preparado, y esto sí que ya es el acabose. Jules Sager en el Real Club Celta, Raskin.
Esto se llama ir a la desesperada. Se va Junior Alonso en su lugar. Entra Andrew Jules Sager.
O sea que la oportunidad que tuvo Junior fue la oportunidad de darnos en todos los morros, que hubiera sido lo habitual con el traje que le hemos hecho, pero ya no va a poder marcar el gol del empate.
Sí, Jules Sager es un jugador que no es de banda para nada. Digo, de lateral. Yo creo que es ofensivo, pero no le queda otra a Mohamed que tirarlo todo arriba y ahora mismo sí que el Alavés tendría que tener espacio para salir a la contra.
El balón ahora que va a caer directamente a posesión del Alavés después de un pelotazo a la desesperada.
Es Pionesisto el que coge toda la banda, ¿no?
Pues espérate, porque se están reubicando. Es que está ahora en la izquierda, en remor, haciendo funciones de volante. Está, yo creo que desaparecido en combate Pionesisto. Veremos dónde se coloca definitivamente Brais Méndez, pero el problema de estos cambios, Marcos, es que la descompensación del equipo ahora es absoluta. Ahora fíjate, sí, ese pelotazo de Lobotka, tierra de nadie,
que se agarra la cabeza desesperado porque sabe que se está volviendo loco.
El equipo está descosido por los cuatro costados, Marcos.
Sí, ahora porque no identificar el lateral izquierdo, yo creo que puede ser Roncaglia, no sé, y Pione Sisto no le ha dado ese salto de nivel al Celta con su entrada.
Fíjate, yo creo que lo que va a hacer o lo que está haciendo es defensa de tres, Enremor en la izquierda de carrilero, Julsager en la derecha de carrilero, y a partir de ahí los de delante que se apañen como puedan.
Recta final del partido, ya conocemos el tiempo añadido en el Elche 2, Málaga 0, Jero.
4 minutos, hasta el 94 nos vamos a ir.
Parece la situación controlada para el equipo ilicitano, aunque intenta chuchar un poquito el Málaga. Quedan todavía 2 minutos y medio para conocer el añadido en Balaídos.
Se queja el príncipe de las bateas de un golpe en la cara de Tomás Pina, que le vale a Raskin la cartulina.
Cartulina amarilla en la tercera del Alavés en este partido, junto a la guardia y al ya retirado Caleri.
Pedro, ¿lo has visto?
Sí, estoy esperando la repetición porque en principio parece una tarjeta muy clara, pero vamos a ver ahí. A ver, no lo hemos visto bien.
Se quejaba ostensiblemente Yago Aspas, pero ya sabemos que
la imagen, está... la imagen que han puesto es muy mala. Luego cuando echen la buena, ya te digo.
Yago está a 2.000 revoluciones por minuto, cuelga la pelota, Lobotka prolonga de cabeza, Julsager quiere rematar, Denis Eker de cabeza, muy malo el salto, se ha colgado directamente encima de Chimo Navarro. Le vienen a ayudar y a robar sus compañeros. Línea de fondo, saque de puerta para el Alavés.
¿Cuánto habría que añadir, Pedro?
Pues por los cambios, mala atención a Pacheco, deberían ser 4. Pero igual esta atención que están ahora, no.
Lo peor para el Celta es que está terminando sin una estructura, sin situaciones lógicas. Quiere jugar con 3. Atrás está Hugo Mayo, no tiene jugadores de banda tampoco claros que te vayan a dar esa profundidad. Hombre, si quedan todavía 5 o 6 minutos y quieres atacar de alguna manera, por lo menos que sean futbolistas que estén acostumbrados a jugar o puedan hacerlo en ese cambio de sistema que ha propuesto Antonio Mohamed.
De nuevo balón para el Celta, le dura muy poquito el esférico al Deportivo Alavés, que se lo está tomando con cierta calma. Balón para Gustavo Cabral, entra la prisa, le entran los nervios y ahí la demostración de ese pase horrible que de manera fácil podía dar Gustavo Cabral, no encontró compañero, se pierde directamente por la línea de banda.
Eso es la presión, pero no la presión del rival, sino la presión mental.
Ha probado Mohamed todas las parejas de centrales posibles, ¿eh?
Sí, lo que pasa que yo entiendo que, y lo decía, no sé si era Mariano o Santi Peón antes, yo creo que defender... muchas veces es automatismos, es saber tener el bloque sincronizado y hacer entrenamiento específico para ello. Al final el Celta es un equipo que lo basa todo en meter arriba gol, en buscar situaciones de ataque y hay luego, veces que atrás sufre, y eso yo creo que no es cuestión solo de los centrales.
Siempre te acuerdas del que no está, pero en un partido en el que ha tenido varias presencias en el área del Celta, no tener a Maxi Gómez porque se haya lesionado con su selección, duele también, ¿eh?
Claro, sin duda. Y después que la dinámica. Este partido del Alavés, con un Alavés abajo en la tabla, lo perdería seguramente. Y la gente del Alavés diría, no llegamos a puerta, nos falta fuerza en campo contrario. Al final muchas veces es la dinámica y ahora mismo el Alavés le entra todo y el Celta está bloqueado porque yo creo que ha hecho partido para marcar gol y probablemente para ganar.
Así empezó el Leicester, ¿eh?
Sí, claro. Bueno, porque el Alavés, digo esto del Alavés al mismo tiempo que digo que el Alavés es un equipo que sabe todo el mundo a lo que juega, que compite muy bien, sí, y que simplifica mucho las acciones de ataque y eso va directo a portería. Y después en ataque es un equipo que está, en defensa está muy bien organizado y compiten muy bien.
Podría ser un equivalente, ¿no? A lo que era aquel Leicester.
Sí, sí, digamos por nivel de equipo y historia de los dos, sí, puede ser.
Y sí. Bardi sería Johnny.
Lo que pasa que
Caleri,
¿no? Es que tenía, bueno, y Mare, los futbolistas que tenía,
Ibai Gómez,
Bardi, cuidado, ¿eh?
A mí me da la impresión de que el Manchester City, el Manchester United y el Chelsea de aquella no estaban un poco lejos de Madrid, Barça y Atleti, ¿eh?
Doy fe que bebemos agua, ¿eh? Porque aquí se escuchan unas cosas en sí, antena, sí, y fuera de antena terribles.
Mira, ha ganado el Elche.
No, claro, es que para ganar, por ejemplo, imagínate, por caso. Vamos a darle un poco a la mollera. Si el Alavés fuera campeón de liga,
está juego parado, ¿eh?
Yo creo que él sería campeón con 77, 78 puntos, no creo que con más. Claro, estamos hablando de ligas de hace 12 años, 13 años, que se calaban con 75. Bueno, el Depor ganó una con 69. Pero claro, en el fútbol que estamos viviendo ahora es muy difícil. Lo normal es que el Barcelona y el Madrid ronden los 90.
Nos gusta lucubrar mucho, ¿eh? No nos lo tengan en
ahora,
cuenta.
Ahora, si está la liga como estaba en estas 8 primeras jornadas.
Y menos a Pedro, que se ha enroscado.
El primero sería el Pito, que diría, pero ¿qué decís, hombre?
Final de segunda, cayó el líder en Elche, Jero.
Final en Elche, en el Martínez Valero. Valen los tantos de Neider Lozano y Borja Martínez para darle la segunda victoria de la temporada al conjunto franjiverde. Brilló por su ausencia hoy el Málaga. Sobre todo en la primera parte, en los segundos 45 minutos, el conjunto andaluz intentó recortar distancias. Elche 2, Málaga 0.
Se pone decimocuarto el Elche con 11 puntos, sale del descenso, entra el Tenerife. Tenerife, Cádiz, Nástic y Córdoba forman la zona de descenso. El Málaga se queda de momento como líder con los 22 puntos que tenía antes del arranque del partido. Un abrazo fuerte, fuerte, compañero.
Un abrazo.
Balaidos.
Cambio, Mariano.
Se retira Johnny. En su lugar entra Borja Bastón. Así es el tercer cambio de Alavés.
Se habían decretado 4 de añadido, de los que ya hemos gastado 2 en este
tendrán
tiempo.
Que ser 2 y medio. Tendrán que ser uno más como mínimo. Porque
por
en estas jugadas ha perdido más de un minuto.
Y ahí vemos que le ha quitado el sitio a Guidetti, ¿eh? Apuesta clara del Pitu por Borja Bastón en lugar de Guidetti.
Sí, ahora Sobrino irá a banda y Borja Bastón referencia arriba. Pero bueno, ahora mismo descuenta minutos ya el Alavés para los 3 puntos.
El balón que se perdió por la línea lateral. Sacará Hugo Mayo, costado derecho. Saca el Celta por medio de su capitán el balón directamente. A posesión del Alavés, Tomás Pina. Mala decisión del 8, del autor del tanto que va a suponer que el Alavés duerma líder esta noche. Si el Celta no lo remedia, pelotazo de Roncaglia. Se lleva las manos a la cabeza del argentino en un evidente gesto de desesperación. Y la gente ya, a modo de mofa, Mariano,
aplaude irónicamente a Balaidos. Sí, es que han metido varios pelotazos el Celta.
Pero es muy duro eso para un jugador.
Pero yo creo que es lo que hemos comentado antes también, que es que ahora mismo no hay una estructura, los futbolistas están cada uno en posiciones que no son normales y claro, el poseedor de balón no encuentra el jugador que puede prever que va a estar en una posición clara.
Es un despilporrio, que diría Paulín.
Sí, claro, y a mí me ha parecido que todas las alternativas y lo que ha propuesto Mohamed hasta los últimos 10 minutos era coherente. Lo último, la verdad que me está costando un poco descifrar cómo están colocados en el terreno de juego.
Si te cuesta a ti, imagínate lo demás.
Balón de nuevo para el Celta. Pelotazo de Hugo Mayo con pierna izquierda. Se resbala en un momento desafortunado el capitán del Alavés, Manu García. Se lleva la pelota el joven Denis Eker, hoy disputando sus primeros minutos como titular. Ahora caracolea, intentaba hacer una frivolité que no le salió. Recupera la pelota Pina para el Alavés. El balón para Guacaso. El futbolista africano quería abrir hacia la parte izquierda para Ibai, que se lamenta de que no llegase el esférico. Recupera Yulsager. El balón abierto hacia la banda derecha, donde viene a apoyar a sus compañeros Yago Aspas. Se frena el príncipe de las bateas. Aparece bien entre líneas Bryce Méndez. Levanta la cabeza el 23 del Celta. Juega con Lobotka, está abriendo hacia la parte izquierda. Se deja caer, se deja ver Pione Sisto. Pincha la pelota al danés, al punto de penalti. Despeja Chimo Navarro. Prolonga con un pelotazo Martín. Y el balón le cae directamente a Pione Sisto.
Se le parte reloj, izquierda. Árbitro, ¿eh?
Ahora
es que tiene que dar un minuto más, ¿eh?
Le han podido hacer falta. Pedía eso de Rubén Sobrino. El 11 del conjunto Celtiña. Ahora falta muy clara cerca del banderín de córner de Martín sobre Henry Mor. Puede ser la última opción para el Celta.
Dejará sacarla, digo
sí,
yo.
Sí.
Llegados a este punto.
Ha sacado rápido en remor, pico del área, Pione Sisto, balón colgado, despeja la zaga del Deportivo Alavés, se acabó. Habla Balaidos, final de los 90 minutos en el Estadio Municipal Vigués. Se acaba el crédito para Antonio Mohamed, pero rindan honores al que esta noche de viernes duerme como sorprendente líder de Primera División. Vale el tanto en el 13 de la segunda de Tomás Pina. El equipo del Pito Velardo, el glorioso, el Alavés duerme como líder cuando arrancamos esta jornada del Campeonato Nacional de Liga. Final del partido, Celta 0, Alavés 1, Mariano Raskin.
Dos piñas se han formado en el área del Alavés, una en torno a Fernando Pacheco, la otra en torno a Tomás Pina para celebrar la victoria y el liderato del Alavés. Ha salido raudo Antonio Mohamed hasta frenarse en el círculo central, tratando de desviar los silbidos hacia su persona en lugar de hacia los jugadores que ahora se retiran, van camino de vestuarios.
0-1 ganado el Alavés en Vigo, el Celta se queda en el centro de la tabla, 10 puntos, el Alavés duerme como líder de primera, 17 puntos el Alavés, 16 el Sevilla, 15 el Barça, 15 el Atlético, 14 el Real Madrid, que sale de la zona europea, de la zona de Liga de Campeones, de la europea no. 10:54, hora menos en Canarias, enseguida cerramos.
Tiempo de juego en COPE. pasión por el deporte.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Cada lunes un nuevo capítulo para seguir toda la actualidad y los mejores momentos del fútbol internacional con Fernando Evangelio en This is Football. No te lo puedes perder. Escúchalo en cope.es, en la app de Tiempo de Juego y en la tienda de podcast de tu operador móvil. No te pierdas el mejor deporte y entretenimiento de la mano de Fernando Evangelio. This is Football. Esto es COPE. Patrocinado por MarathonBet y BeSoccer.
Esto es lo que escuchas cuando te están haciendo una resonancia magnética. Y esto es lo que escuchas cuando preguntas si tu seguro lo cubre.
Pues no.
Mejor, confía en un experto del Corte Inglés Seguros. Este mes con hasta un 15% de descuento en tu segurísimo de salud. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Esta Navidad alguien te va a regalar unos calcetines, un clásico. Y para estrenarlos, te vas a regalar una visita al Partenón, que también es muy clásico. Y si te regalan unas velas aromáticas, pues tú te regalas un crucero por el Caribe para ir a toda vela. Rasca de Navidad de la ONCE. Gana hasta 250.000 euros al instante. Cómpralo ya a tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Hay más de 31 millones en premios. Rasca de Navidad de la ONCE. Regálatelo.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
Ante ustedes, el legendario Zoco de Marrakech. Y detrás de ustedes, Paula y Rubén, a los que por contratar un seguro de vida con Santa Lucía, les han regalado dos billetes de avión para escoger entre más de 20 destinos.
Consulta los destinos y las bases de la promoción, válida hasta el 30 de noviembre en santalucía.es o en cualquiera de nuestras agencias.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Necesito colaboración y capacidad de síntesis, que nos quedan 3 minutos para cerrar este tiempo de juego antes de que venga a las 11:30 Joseba con el partidazo de los viernes. Mejores y árbitro en el 0-1 del Alavés en Balaídos, Santi.
Me voy a quedar de nuevo con Yago Aspas y otra vez en el Deportivo Alavés con La Guardia.
¿Qué tal el árbitro, Pedro Martín?
Muy bien, un partido muy tranquilo para el árbitro, con pocas jugadas polémicas, con las tarjetas justas, bien.
Casquero, tu titular del partido que hemos visto.
Pues el partido que no habla de la situación actual de ambos equipos. El Alavés, que ahora mismo le sale prácticamente todo, no ha sido su mejor partido con balón, pero defensivamente es un equipo muy fuerte, sobre todo en área concede muy poco, ha aprovechado el balón parado, y el Celta Vigo, que bueno, ha intentado por todos los medios llevar el peso del partido, ha tenido momentos de buen juego, sobre todo cuando ha aparecido Iago Aspas, pero el gol en contra ha sido un palo para esos minutos finales en los que pues bueno, ya no ha tenido ninguna opción.
Marcos López.
Gol y adiós. Ese sería el titular. El gol porque marcó el partido de un posible victoria del Celta a victoria clara del Alavés. Y adiós al partido del Alavés, porque tras el gol ya fue descontar minutos. Se volvió loco el Celta a nivel posicional y perdieron posibilidades de partido y mucha confianza. Y posible adiós de Antonio Mohamed, porque la sensación con la que acaba el Celta yo creo que no es merecida en torno al esfuerzo que hizo durante el partido. Acusaron muy mucho la baja de Maxi y yo creo que Junior Alonso no estuvo en la forma para darle profundidad a esa banda izquierda y en ataque pues el Celta no encontró el gol.
Recuerdo el número de la 11, 92.531, la serie la 97.
¡Lo tengo!
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Y ahora con tus neumáticos Michelin te llevas hasta 60 euros de carburante gratis, sin sorteos. O ahorra en tu revisión con aceite Shell desde 45,90 euros. Aurgi.
Y siempre más barato.
Gracias por los mensajes a los oyentes, que nos hemos ido largos y tenemos que cerrar. Liga Nacional de Fútbol Sala Abadía.
Dos partidos ya finalizados. Industria Santa Coloma 5, Bisóquer Humantequera 3 y Palma Futsal 4, Valdepeñas 1.
Sanciona a Vettel, Carlos Miquel.
Sanciona a Vettel con 3 puestos en la parrilla de salida del Gran Premio. Se le pasó el puesto de comisario entre el 6 y el 7. La bandera, la señal de bandera roja, iba demasiado deprisa. 3 puestos en parrilla. Otro error de Vettel a sumar a su precario mundial de Fórmula 1.
Celta 0 a la vez 1 en primera, Elche 2, Málaga 0 en segunda. Más tiempo de juego mañana. Gracias por estar ahí. Adiós.